Voces del Amazonas, un podcast de Señal Memoria.
Y es mamá de un momento, me han dejado en un libro, me han dejado abrir Corea de Costa y han abrir Corea. Yo, dos pajeles, bueno, que te conlle, paré, pues yo me talle.
Eso que escuchamos es un mensaje en lengua cubeo del Baupés. Apenas una de las 39 lenguas indígenas que durante la era moderna se han documentado en la región amazónica de Colombia. Más de la mitad de las 69 lenguas que están acreditadas en Colombia. El hombre es Rodrigo López, quien está describiendo los productos de uso medicinal y ritual que conserva en su maloca. Buena parte de esa riqueza cultural de las lenguas amazónicas se ha extinguido. Un ejemplo es la lengua andaquí, de la cual solo sabemos por unos pocos registros escritos del siglo XIX. También está el caso de la lengua tinigua de la Sierra de la Macarena, la cual hoy solo es hablada por una persona, el señor Sixto Muñoz. Y cuando don Sixto Muñoz inevitablemente muera, habremos perdido una forma única de describir el mundo, de pensar y de proyectar la existencia del ser humano. Yo soy Felipe Arias Escobar y con estas voces indígenas y sus historias nos adentramos en Hablar la Selva, la segunda parte del podcast de Señal Memoria, Voces del Amazonas.
Capítulo 2. Hablar la Selva.
Antiguamente no había comida cultivada. La gente andaba por el monte buscando semillas y toda clase de frutos silvestres. Un día, cuando una muchacha muy hermosa recogía pepas para comer, se le apareció un hombre llamado Tudón y le dijo: «Ven conmigo al monte, que yo tengo algo más lindo que esas pepas». La muchacha se fue con él y Tudón le hizo probar una variedad de frutas que ella no conocía, pero le advirtió que no contara nada a nadie. Al segundo día, Tudón llevó a la muchacha al conuco y le mostró todo un campo sembrado de yuca y le enseñó cómo arrancarla. En ese tiempo, la comida se hacía sola. La mujer solo tenía que arrancar la yuca, pelarla y guardarla en una olla. De allí salía preparado el casabe, el mañoco, el almidón y la chicha. Tampoco había que cargarla, porque el catumare solo se llenaba de yuca y venía caminando hasta la aldea. Pero esto todo se echó a perder porque una mujer loca salió un día corriendo y gritando, tumbó el catumare y regó la yuca. Desde ese día Tudón dijo: «Por culpa de esa mujer loca, ahora ustedes van a tener que cargar canastos pesadísimos». Otra mujer perezosa llamada Jamaira fue un día al conuco, arrancó la yuca, la trajo a la casa y se acostó a dormir en la hamaca. Al ver esto, Tudón se puso bravo y les dijo: «De ahora en adelante ustedes, mujeres, van a pasar mucho trabajo. Tendrán que cargar, rayar y pelar la yuca, porque ustedes mismas lo echaron todo a perder».
En 1985, Gloria Triana realizaba para televisión la recordada serie documental Yuruparí, un nombre que deriva de una leyenda de las mitologías de los pueblos indígenas de todo el curso del río Baupés entre Colombia y Brasil. De esa serie escuchábamos un fragmento del largometraje Cerro Nariz, donde se describe la leyenda del descubrimiento de la agricultura en el pueblo Puinabe del Guainía. El ser humano ha vivido en la región amazónica posiblemente desde antes de que esta fuera una selva, hace más de 15.000 años, cuando la región era tan solo una extensa llanura con pequeños bosques dispersos en su interior. Eso facilitó que fuera habitada por pequeños grupos de cazadores y recolectores, hombres y mujeres que atestiguaron con el cambio climático la transformación de su paisaje en una espesa selva, donde aprendieron a consumir sus recursos, a sobrevivir, a crear culturas, a desarrollar economías y, por supuesto, a morir. Y a pesar de ser hoy un territorio agreste para la arqueología, el suelo amazónico nos da grandes pistas de lo que fue aquel camino hacia la sedentarización. Un ejemplo notable es Peñarroja, un lugar a orillas del Alto Caquetá. En ese lugar, hace 10.000 años, vivía un pueblo que domesticaba con éxito tubérculos, calabazas y árboles para la extracción de madera. Es decir, que desde hace tanto tiempo encontramos que hay gente enseñando a explotar productos tan presentes en la cultura colombiana como el cedro, la yuca o la totuma. No sabemos cómo hablaba esa gente que vivió hace 10.000 años en Peñarroja, pero sí sabemos cómo habla y cómo ha hablado durante siglos el pueblo huitoto, una etnia que habita a orillas de los ríos Putumayo y Amazonas, entre Perú, Colombia y Brasil.
Cal, Benomo, Eoyobite, Cal, Bogotá. Y Cal, Omona, Eo, Eoyobite, Cal, y agradecemos. El Iyagma, Vie, capital, presidente general Gustavo Roja Pinilla, Eo Mare Gira, Cal, Benona Bit, Bituka, Naime, Muidona, Vie, Kyojena, Cal Enruo, Colombia. Y Cal Beno Bite Cajubuye, Ñe, Ijal Comana, Ie, Ie, Naimaku, Cal Yuay Soy Fiet, Vie, Cal, Cal hay bu cal ocuña de taje, naime, cal ocuya. Vi, fío de lleno y caje general Roja Gustavo Pinilla. Caje nuestra, nuestra, cal común, caje Colombia.
Este saludo en lengua huitoto fue grabado en Bogotá en 1953 por el indígena Álvaro Sánchez de la Chorrera Amazonas. Es un saludo al presidente Gustavo Rojas Pinilla, quien hacía unas semanas había asumido el poder, y es también un saludo a los oyentes de la Radio Nacional en todo el país, invitándolos a visitar la Comisaría del Amazonas. En ese actual departamento, entre los ríos Caquetá y Putumayo, han sobrevivido por siglos las lenguas Bora y Huitoto, una familia de idiomas que se distribuyen entre unos pocos miles de indígenas y cuya supervivencia ha sido desigual. Por ejemplo, mientras el Meneca Murui o el Noyuna tienen alrededor de 2.000 personas hablantes, el Ocaina no lo hablan más de 100 personas repartidas entre Colombia y Perú. Y en esta misma región hay una particularidad lingüística. Sobreviven otras lenguas que la ciencia no ha podido emparentar con ninguna otra, por lo que se les considera aisladas, como son los casos del Ticuna en el Amazonas, el Andoque en el Caquetá, o el Kamsá y el Cofán en el Putumayo. ¿Pero por qué es tan importante conocer y preservar estas lenguas? Dejemos que nos lo cuente la profesora Caterín Bolaños, experta en lenguas indígenas de la Universidad de los Andes.
Bueno, pues yo creo que sería importante primero como replantear qué es conservación. O sea, si conservación nos estamos refiriendo a que hay como acciones concretas y activas de parte no solamente del Estado, sino de la sociedad en general. En ese sentido, diríamos que el estado de conservación de las lenguas es bastante precario. Si nos estamos refiriendo a conservación, a que las personas que son hablantes de estos idiomas todavía lo hablan, también tiene como sus matices. Depende de qué grupo estamos hablando, ¿no? No siempre la gente que habla la lengua significa que la lengua está viva. Por ejemplo, prácticas rituales se hayan perdido, o que los niños ahorita en el colegio, entonces la transmisión del conocimiento se hace en otros idiomas y no en el idioma de su pueblo. Entonces, a pesar que puede que hablen todos los días, lo hablan de manera cotidiana, pero pierden como géneros discursivos en donde se usa el lenguaje. Empiezan a perder la lengua incluso desde el lenguaje ritual. Por ejemplo, el pueblo Kamsá en el Putumayo, que está como en esta zona interandes Amazonas, ¿no? Ellos, digamos que mucha gente de la sociedad no indígena recurre al pueblo Kamsá para realizar como prácticas espirituales del consumo del yajé. El consumo del yajé hoy en día para el pueblo Kamsá, ese ritual no se hace en la lengua Kamsá, se hace casi que todo absolutamente en español. Entonces, a pesar que hay algunas personas que hablan Kamsá, la lengua también ha sido interrumpida su transmisión hacia las generaciones más jóvenes. A pesar que hay gente joven que habla Kamsá, ya el lenguaje ritual está como virtualmente extinto, en el sentido que ya no se transmite, que no hay gente que lo está aprendiendo.
Esos cantos que escuchamos en lengua ticuna también fueron grabados en 1953 en los estudios de la Radio Nacional. Los grabó una comisión de habitantes de Leticia que llegaron a Bogotá a visitar al presidente Gustavo Rojas Pinilla. Hoy no está viva ninguna de esas personas que estamos escuchando, pero gracias a una grabadora y a un disco de acetato podemos escucharlas hoy. En la misma emisora donde estoy yo 70 años después grabando este mensaje con una tecnología muy distinta. Pero aunque ninguna de esas personas hoy esté viva, sus palabras han perdurado, pues la lengua ticuna hoy es hablada por cerca de 60.000 personas, de las cuales 13.000 nacieron en Colombia, en lo que conocemos como el trapecio amazónico. Ahora dejemos que sea la profesora Caterín Bolaños quien nos siga hablando sobre el significado cultural de esa enorme riqueza lingüística que son las lenguas indígenas de la región amazónica.
Una de las respuestas que yo daría por qué es importante conocer los idiomas es porque ya desde una perspectiva de nosotros como especie humana nos permite entender cómo existen otras posibilidades de expresar nuestra conexión con el mundo a través del lenguaje. O sea, cómo nosotros como especie tenemos diferentes formas cognitivas y emocionales de conectarnos con el mundo. Por ejemplo, esto. En la región amazónica hay una estructura particular de la mayoría de los idiomas de esta región, en donde ellos tienen algo que en lingüística le llamaríamos un morfema, que esto se refiere como a una unidad de significado mínimo, que puede ser funcional o puede ser de significado como semántico. Por ejemplo, si yo digo casa, eso es una unidad de significado, ¿cierto? O sea, yo no puedo como reducir más esa unidad. Pero si yo digo casas, allí yo tengo dos unidades. Tengo una que se refiere a la casa y otra que es una S, que es una S, pues lo escribimos como S, ¿no? Que eso lo que significa es más de uno. Entonces, a eso nosotros le decimos plural, ¿cierto? Eso es un morfema. Ese sonido dice, a lo que yo me pego es más de uno. Ahora, si pensamos en eso, que serían como morfemas, como unidades de sonido individuales, si pensamos en esos sonidos particulares, en varios de estos idiomas de la región amazónica, existe algo que le llamamos evidenciales, que son como morfemas, o sea, estos sonidos individuales o combinaciones de sonidos que indican de dónde el hablante sacó la información de lo que está diciendo. Entonces, por ejemplo, si yo digo, mi perro está ladrando, yo lo diría distinto de si yo veo a mi perro ladrando. Entonces, digamos que fuera una S, ¿cierto? Entonces yo digo, mi perro está ladrando, entonces eso significa yo lo veo. Pero digamos que yo no lo estoy viendo, sino lo estoy escuchando. Entonces yo diría como, mi perro está ladrando, digamos, como una M. O mi perro está ladrando y, entonces ya significa que a mí me dijeron, pero yo ni lo vi, ni lo escuché, ni lo sentí, ni asumo porque, o digamos que yo asumo que hasta ahora siempre mi perro ladra, entonces es ese morfema en particular, yo lo uso cuando yo estoy asumiendo la información. A eso se le llama evidencialidad. Y lo que está mostrando es que existe una forma de gramaticalizar, o sea, de poner en el lenguaje la fuente de información, que esto es lo que le llaman, pues, en los filósofos los epistemes, ¿cierto? Como la epistemología, como de dónde yo saco el conocimiento de lo que estoy diciendo. Y esa es una forma en la estructura del lenguaje que permite mostrar cómo para unos pueblos es un grupo de gente, un grupo humano, es importante reflejar en el lenguaje la fuente de información de lo que yo estoy diciendo. Y entender que eso lo hace un grupo de gente que podríamos haber sido nosotros, también nos permite entendernos mejor a nosotros como seres, como especie.
Un indio solitario otea las aguas desde su canoa. Cuando un indio pesca en las horas del mediodía, solo existe una razón. Tiene invitados en su casa, y esos tambores son el telégrafo que está dando la noticia de la fiesta. La casa debe ser reforzada. Una pelazón es la causa de la fiesta. Los invitados llenan la casa en uno de cuyos rincones está la joven india que ha estado recluida a veces hasta un año, blanqueándose para ser ofrecida en matrimonio. Esta ceremonia, arraigada en los ticunas, se celebra bajo un rito invariable. El maestro de ceremonias ha de conducirla sujetándole la cabeza. Tras la larga reclusión, la indiecita no soporta la luz y a veces se desmaya. Siempre a su lado la madrina, que suele ser la madre o la tía, no cesa de darle consejos matrimoniales en monótono parloteo que en el idioma ticuna llega a ser hipnótico.
Hablar de pueblos indígenas es hablar de las experiencias acumuladas por milenios de los seres humanos que han habitado esta parte del mundo. Se trata, eso sí, de una riqueza en permanente peligro, la cual, sin embargo, ha sabido sobrevivir a los embates de la conquista, la cauchería, la colonización mestiza, el narcotráfico o las economías extractivistas del pasado y del futuro. Como una huella de aquella riqueza, escuchábamos un fragmento del documental A Orillas del Amazonas, un recorrido cinematográfico que fue hecho en 1956 por el gobierno militar. Se trata de una película conservada y restaurada por Señal Memoria que nos hace más compleja la cuestión de hablar la selva. Pues ya no solo se trata de que las lenguas indígenas nos proporcionen formas únicas de describir esa diversidad, sino también del esfuerzo por traducir esa compleja codificación al español.
Los tambores, por otra parte, con un zumbido de gigantesco moscardón, van subiendo de tono según se calienta el parche, y llega a ser intolerable para el espectador que no ha consumido vino de palma o chicha de yuca y maíz con elevado contenido de alcohol.
Durante mucho tiempo, la construcción de una identidad cultural en Colombia se solió dar a espaldas de la diversidad cultural que atestiguan regiones como la selva amazónica y en general todo el país. Hasta mediados del siglo XX, el relato hegemónico de nuestra nación puso como centro la herencia occidental e hispánica, donde lo periférico se miraba como una simple fuente de recursos para su explotación. Pero eso no significa que esa diversidad cultural se haya mantenido oculta. Pues siempre el ser humano, donde esté, se las ingenia para hacerse visible, incluso dentro de los espacios más tradicionales o, si se quiere, anticuados de la nacionalidad. Precisamente vamos a cerrar con un ejemplo de esa cuestión. Esta es una grabación del Himno Nacional de Colombia, grabada en 1953 en los estudios de la Radio Nacional por Egidio Ahué, un indígena de Leticia, con un violín hecho de una tabla de cedro y que fue tallado por él mismo. Yo soy Felipe Ares Escobar y esto es Voces del Amazonas, un podcast de Señal Memoria. En la grabación los acompañó Danyana Campos y en la edición Juan Carlos Murillo.
Voces del Amazonas, un podcast de Señal Memoria.